Buenas tardes, bienvenido Esteban, a todos los socios. Les comento, el ingeniero Esteban Montes es ingeniero agrónomo de la orientación agrícola ganadera. Ha trabajado con grupos de productores en Yung. Luego trabajó por más de 23 años, hace 22 años trabaja en el plan agropecuario, al principio en Artigas y luego en Salto. Y desde 2013 coordina el Fondo de Transferencia de Tecnologías y Capacitación dentro del Plan Agropecuario, donde se hacen proyectos para ver qué es lo que hacen los productores en temáticas seleccionadas para aplicar las tecnologías y obtener buenos resultados. Otros temas que le gustan y en los cuales ha trabajado tienen que ver con la gestión de empresas agropecuarias, la cría y recría vacuna y todo lo que tiene que ver con la cadena de carne bovina. Además de eso, de los grupos de productores y el trabajo en el plan, ha sido administrador de un predio familiar durante el periodo del 90 al 98 y bueno, está en el plan desde el año 99 hasta ahora. Con esta breve introducción lo dejo a él para dar comienzo a este foro y les pedimos a todos que participen, que manden sus respuestas a los planteos u otras consultas dirigidas a él. Muchas gracias.
Bien, buenas tardes para todos. Es realmente un gusto estar en este foro de AUGAP, con todos los productores asociados a esta asociación, que bueno, que por lo que tengo entendido, conforma una filosofía de funcionamiento, más concretamente de utilización del pasto. Y bueno, realmente es un gusto poder participar de una instancia con ustedes. Agradezco la invitación, bueno, a Cecilia, en primer lugar, que fue la que me convocó, que debe ser en nombre de todos ustedes, y bueno, a Santiago, con el que estuve afinando un poco de detalles para ver cómo funciona esto. Que realmente me parece una herramienta muy buena y que vamos a ver bueno, cómo funciona. Espero que sea de utilidad. La idea que yo me planteo y que fue lo que estuve conversando desde un principio es que esto sea un intercambio de manera de pensar. En esto ustedes saben que no hay una cosa que sea definitiva o que sea, digamos, la sellada, sino que a mí lo que me interesa es que cada uno de ustedes pueda arribar a la mejor solución para su caso, porque bueno, entendemos de que cada caso es algo especial y puntual, tiene sus particularidades, y lo que nosotros vamos a tratar de manejar son conceptos en base justamente a las preguntas que yo les envié o que, bueno, que yo mandé como para decir, bueno, en el lugar donde estamos posicionados. Así que muchas gracias nuevamente y, bueno, vamos a empezar en breve con algunos conceptos para ir intercambiando con ustedes. Para ir enmarcando un poco toda la situación que se venía dando en torno al Entore. Bueno, lo que hemos visto es que en general ha habido problemas de disponibilidad de pasto en casi todo el Entore, en casi todo el país, pensando justamente en los meses en el Entore típico, ¿verdad? En noviembre, diciembre, enero. También la condición corporal de las vacas no fue la deseable, como para tener buenos porcentajes de preñez. Recién hemos visto una mejora en gran parte del país, aunque alguna parte, sobre todo en el este y el sur, no fue tan así, pero bueno, han tenido alguna mejora sobre noviembre, diciembre, en lo que es el norte del país. Y después un poco más adelante en otras zonas en las otras zonas del país. Hubieron productores que tomaron medidas, otros no. Obviamente que los que tomaron medidas, pudieron capitalizar mejor las mejoras que se dieron en el tiempo después, o sea, en el clima y bueno, en las mejoras en la disponibilidad de pasto. Pero normalmente pasa que cuando uno toma medidas al rodeo de cría, a veces en función del diagnóstico de actividad ovárica que permite tener una foto interna de lo que está sucediendo y no solamente con una condición corporal que uno lo que hace es suponer lo que está pasando dentro del animal, pasa que toma esas medidas y bueno, yo por lo menos a mí lo que me pasa es que uno tomó las medidas, hace todos los manejos y los cambios necesarios y después, bueno, como que quedan ascuas hasta el diagnóstico definitivo para ver qué fue lo que sucedió. Nosotros en ese sentido, inclusive en este año, en realidad fue en el año pasado, hemos probado el sistema de parches como una herramienta para tomar medidas a nivel del rodeo de cría que nos dé datos objetivos para ver qué es lo que pasa después de que uno toma las medidas. Bien, la situación que yo creo que se puede dar después de haber tomado las medidas y llegado el momento de finalizar el entore, es que, bueno, llegado el momento, el productor va al rodeo, va al potrero, va a sacar los toros y bueno, ve una vaca en celo. Una vaca la está montando el toro y obviamente, ¿qué es lo que se le va a pasar por la cabeza? Haya tomado o no haya tomado medidas, porque justamente como mencionábamos hoy, puede quedar en ascuas y sobre todo cuando una situación que viene tan compleja como la que ha venido, ¿no? Entonces, lo primero que piensa es, yo no voy a perder ese ternero. Lo primero que se le viene es porque lo precisa el ternero ese y obviamente uno, yo qué sé, tora una determinada cantidad de vacas y se piensa que vas a obtener determinada cantidad de terneros. Entonces lo primero que va a decir es yo ese ternero no me lo voy a perder. Segundo, lo que va a pensar es decir, bueno, es un ternero un poco tarde, pero bueno, en definitiva lo voy a obtener. Lo otro que va a pensar que es cuántas vacas realmente voy a tener en esas condiciones. Y en definitiva, cuántos terneros estoy dejando de perder. Entonces, esto surge porque yo creo que hoy por hoy el productor está queriendo tener ese ternero o queriendo tener una vaca preñada. ¿Por qué? Por los precios que se da tanto de los productos de la cría, tanto de la vaca preñada como del ternero o inclusive de la ternera. Y eso ocurre tanto para el productor que tiene, que tomó medidas y está consciente o está bastante certero, porque una vez así hizo un diagnóstico de actividad ovárica y ya tenía un alto porcentaje de preñez o de vacas, ciclando, entre vacas ciclando y vacas preñadas, un alto porcentaje. Y bueno, en definitiva, lo que piensa es decir, y bueno, puedo tener una vaca preñada y con eso tener un producto para vender en el mercado. Hay buenos precios, no solamente son buenos precios, sino que son precios relativamente estables a lo largo del tiempo. Hoy por hoy estamos viendo que todos los precios de los productos de la cría y los precios en general tienen una variabilidad por debajo del 10%. Estamos hablando de un dígito, cuando en otros momentos estamos hablando de variabilidades del 20 o 30%. Entonces, eso le da una certeza de comercialización a lo largo de todo el año, que eso el productor obviamente lo está viendo. Entonces,
La pregunta que se hace el productor y que yo les hago y es para comentar y para discutir y bueno, para empezar un poco la actividad es, si saco los toros, ¿qué hago con esa vaca? ¿La vendo de invernada a un menor precio? ¿Tengo recursos para invernar esa vaca? Otra pregunta, ¿cómo están las vaquillonas para el próximo entore? ¿Tengo buena comida para las terneras que voy a destetar? Entonces, en definitiva, es todo ese combo de cosas, o inclusive la pregunta que se hacía originalmente, ¿cuántos terneros voy a tener para el próximo, en la próxima aparición? Entonces yo creo que todas esas preguntas se las hago porque me parece que son preguntas que nos tendríamos que hacer ahora, como para tratar de ver en esta situación qué es lo que se puede hacer y cómo encarar esta situación. Y si dejo el toro, ¿qué va a pasar? ¿Qué puedo hacer para adelante? O sea, ¿obtengo el ternero? ¿Qué pasa? ¿No lo obtengo? Bueno, no sé, en fin, me puedo plantear diferentes opciones. Bueno, encarando el tema del destete, bien, es un año como vimos especial. Estoy viendo que la cosa viene complicada, o que vino complicada. Se está acomodando. Los ganados recién están empezando a repuntar. Las terneras también. Ahí analizando la posibilidad de dejar los toros o no, porque, pues claro, no quiero perderme terneros, todo lo que estuvimos conversando antes. Y la duda es, ¿qué hago? ¿Saco los terneros? ¿No los saco? ¿Me pierdo kilos de terneros? ¿Las vacas van a empezar a costear? Y bueno, y no me van a responder después para si dejo los toros. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué consideraciones tengo que tener para todo esto? ¿Qué cuidados tengo que manejar o qué tengo que plantearme en todo esto para, bueno, tratar de hacerlo lo mejor dentro de, o sea, tomar la mejor decisión dentro de todo esto? En definitiva, bueno, ¿cuál es la mejor forma y qué decisión puedo llegar a tomar que implique el mejor resultado? También tengo que pensar, bueno, como decía, si es ahora, después, el destete, cuándo lo tengo que hacer, si tengo algunos terneros chicos, voy a tener que gastar plata, no voy a tener que gastar plata, ¿qué es lo que tengo que hacer frente a toda esta situación que como decíamos, se viene dando media extraordinaria y capaz que estoy pensando justamente en tomar esa medida extraordinaria de dejar los toros? Entonces, bueno, frente a toda esa realidad, ¿cómo me planto? ¿Qué decisiones tengo que tomar frente a todo esto?
Y bueno, y siguiendo un poco en la línea de lo que habíamos estado conversando con Santiago, que yo le dije que iba a hacer esas preguntas, y para no ser un poco reiterativos, o sea, con lo que son las preguntas, de repetir el audio y eso, yo le comenté que yo iba a hacer una especie de resumen de eso y ya iba medio a encarar un poco algunas líneas de pensamiento en torno a esto. Entonces, bueno, yo creo que lo primero que hoy estamos planteando y que vamos a conversar es sobre el tema del entore, si lo alargamos o no. Y bueno, en base a eso era lo que yo les planteaba. Si hoy ustedes van a ir al rodeo, al potrero donde están las vacas con los toros y encuentran que el toro está montando una vaca, y me imagino que la pregunta que nos haríamos todos justamente es esa, a ver, ¿qué hacemos con esto? Ahí, dejamos el toro, ¿cuántas vacas más habrá? ¿Es grande el problema o no es grande el problema? Esa incertidumbre siempre nos entra en general, y no es ahora, eso en general pasa. cuando uno está en pleno entore y toma medidas, va ajustando todos los detalles, bueno, el momento desde que uno toma las medidas y va ajustando hasta que en definitiva llega la instancia final, que es el diagnóstico de actividad, del diagnóstico de gestación, es un momento en que uno pasa en ascuas diciendo, bueno, ¿cuánto saldrá? Hice todo lo que estaba a mi alcance, que es la opinión definitiva que uno llega, ¿no? Bueno, o para contentarse. Hice todo lo que estaba a mi alcance y bueno, ahora lo único que queda es esperar. Entonces, yo creo que la pregunta que hoy surge, además, frente a esa realidad de ver una vaca que está siendo montada por el toro, es en principio eso. Es decir, bueno, ¿cuántas son esas vacas? ¿Y qué hago yo con esa vaca fallada para adelante? ¿No? Entonces, obviamente, visto del otro lado, es decir, bueno, ¿cuántas en realidad vacas preñadas tengo? Uno cuando hace un entore, entora 100 vacas, vamos a ponerle, y bueno, se supone que dice, bueno, voy a sacar 70, 80 terneros, y eso hace un presupuesto para adelante. Entonces tiene una expectativa de una cantidad de terneros que va a producir, que es el ingreso que va a tener para adelante, ¿no? Entonces creo que hoy es importante hacer una ecografía, un tacto, con alguien que sea vaquiano para detectar preñeces chicas, para ver realmente eso, dónde estoy parado hoy, cuántas vacas preñadas tengo hoy, si eso es suficiente o es insuficiente. Entonces, bueno, si son suficientes las vacas, si yo digo, bueno, logré la cantidad de terneros que yo pretendía lograr, la cantidad de vacas que yo voy a obtener, me había propuesto obtener, bueno, en definitiva, creo que lo que nos tenemos que plantear es igual, ¿qué hacemos con las vacas esas que están falladas? En una situación como la que está hoy, la posibilidad de engorde que tengo, que puedo tener, con las condiciones de forraje que se han venido dando, donde en la primavera no se ha juntado el pasto que se tendría que haber juntado, todos sabemos que en general, salvo los campos de arena, la mayor cantidad del forraje lo acumulan en la primavera y verano. Entonces, ¿tendremos el pasto suficiente para pasar el verano, para pasar, digamos, el invierno, para engordar y para el resto del ganado? Entonces, ¿hay realmente condiciones limitantes de pasto? Esa pregunta me lo tendría que hacer yo. Y después lo otro que tengo que ver es cómo está el resto de la cadena para atrás, o sea, cómo está la escalera para atrás en cuanto a lo que son las terneras, las vaquillonas, y si yo realmente tengo el pasto como para poder armar. En definitiva, lo que tengo que hacer es una especie de análisis de la situación para ver cómo estoy de pasto en general.
Bien, excelente, excelente Cecilia, bien entendido. Muchas gracias a la productora por la pregunta. Si hay una cosa que hay que tener en cuenta. En primer lugar, si saca los toros el 1 de febrero y empieza en noviembre, y tiene buenos resultados, que supongo que los debe tener. Evidentemente, tiene bien ajustado todo el proceso y seguramente debe haber tomado resoluciones a lo largo del entore como para volver a reiterar estas cosas. Yo menciono algo que lo he aprendido de andar en la vuelta con los productores y de haber hecho en la práctica. Lograr que un rodeo de cría se preñe temprano y concentrado no se logra de un día para el otro. Demora, si nosotros tomamos un rodeo de una aparición única, o sea, un solo periodo de entore,
y de parto, de primavera a verano, y que tenga una aparición despareja, lleva 5 años en prolijarlo. ¿Por qué? Porque no es un problema, no es un tema de solamente de las vacas, es un tema de las vaquillonas y de las terneras. Porque si yo tengo una aparición despareja, voy a tener una recría despareja y en prolijar eso lleva tiempo. O plata, que es lo otro, ¿no? O sea, tengo que vender y comprar, salir a comprar ganado. Y ahí empezamos con los problemas de introducir ganado dentro del establecimiento. Entonces, bueno, hecho esa introducción, yo creo que, bueno, esta señora obviamente que debe tener el rodeo bien programado y bien aceitado y bueno, seguramente debe tener un buen porcentaje de preñez. Por eso digo, la incógnita de hoy que debe tener es cuánto tiene preñado. Entonces, eso lo tiene que saber lo más rápido posible. Obviamente que va a haber algunos, si ya sacó los toros el 1 de febrero, hoy a esta altura ya va a detectar prácticamente casi todas las preñeces. Entonces, que haga el tacto lo más rápido posible para saber eso. Y si en realidad tiene... le fue bien, como supuestamente le tendría que haber ido, que ese es otro de los puntos, la gente que hace bien las cosas, en general le va bien todos los años independientemente del clima. Tendrá que gastar un poco más de plata o menos plata, pero en general le va bien. Entonces, es muy probable que le vaya bien. La pregunta que se tiene que hacer es, ¿qué hago yo con esas vacas que fallan? Si tiene algún recurso, que hoy me parece que esos los recursos forrajeros que hay hoy no son sobrantes. O sea, hay recursos, puede haber recursos, pero no son sobrantes. Y los que puedan haber pueden ser una promesa porque están sembrados y bueno, yo ahí me tengo que fijar en cómo está el resto de la situación. Porque reitero, capaz que hoy la ventaja que nos da el mercado, que fue una de las cosas que yo mencioné, es que la vaca preñada hoy vale, y vale todo el año. La gente está comprando a lo largo de todo el año eso, y uno puede preñarla ahora y una de esas la vende más allá o más acá, pero la venderá capaz que el que pasará el invierno. Pero una vaca preñada con un con preñada ahora en estos momentos, en el invierno va a tener bajos requerimientos y eso igual va a tener, no va a, no va a haber problema. Lo que tenemos que pensar además es que nosotros, el producto que vamos a producir, no pensemos que el que lo va a comprar no le va a servir, porque eso, yo no sé cuál es el negocio del otro. Y en una de esas, el otro productor lo que tiene es un negocio de revoleo de ganado, compra ganado preñado, lo hace parir, le saca el ternero, inverna la vaca, no sigue el proceso que nosotros estamos acostumbrados a verlo, de preñar la vaca todos los años y hacerle dar un ternero y seguir con esa vaca hasta que la vendemos gorda cuando ya no dan más. Hay gente que hace otro tipo de cosas y eso lo tenemos que dar cuenta y no tenemos que pensar en el negocio del otro. Espero haber sido claro y haber contestado la pregunta de la señora. Si no, por favor, le pido que reitere o algún cuestionamiento, algo que no le quedó claro, y yo lo vuelvo a tratar de aclarar.
Bueno, Esteban, Santiago, a ti te cuento mi experiencia particular, siguiendo un poco la línea de lo que hacía Cecilia recién. Esa evaluación de dejar los toros, porque el ganado seguía mejorando estado ahora y había posibilidad de sacar algún apreniz más, me llevó a mí, en mi caso, a dejarlos. Las consideraciones que tengo que comentar es que no tengo un sistema de cría estabilizado, sino más bien tengo vacas de cría, solo vacas. Intento tener solo vacas preñadas en el campo en el invierno y vender todo lo otro y después salir a repoblar si es necesario con vacas preñadas. Entonces el razonamiento es que si por alguna razón después no me convence la fecha en que van a parir esas vacas, prefiero salirlas a ofrecer al mercado como vacas preñadas, que valen bastante más que una vaca fallada. Y de esa forma, no, o sea, tener una menor pérdida entre cambiar un animal fallado por un preñado, digamos. Por ahí va mi línea de razonamiento al dejar los toros.
El otro punto que hay que tener es si realmente no obtuvo la cantidad de terneros que tendría, que se había planificado obtener. Y bueno, la pregunta que se tiene que hacer ahí es ¿cuándo los va a obtener? O sea, ¿y cómo cubre ese presupuesto? Si le alcanza con los que tiene o si tiene algunas otras opciones, si puede manejar algunas otras opciones en el campo con vacas de invernada, que las venda como de invernada u otras posibilidades. De lo contrario, si no le alcanza, y bueno, tiene que tener esos terneros. Yo siempre digo una cosa, más vale tener el problema, que significa una vaca preñada tarde, a no tenerlo, porque si yo tengo una vaca vacía, no tengo problema, porque la vaca vacía, la única opción que tiene es, si no tengo para engordarla, la única opción que tengo es venderla. Y la vaca preñada tarde, por lo menos tiene, yo tengo el problema y tengo elementos para solucionarlo para adelante. Después tenemos que ver algunas cosas que yo he anotado como para podernos manejar en esas opciones.
Bueno, Esteban, Santiago, a ti te cuento mi experiencia particular, siguiendo un poco la línea de lo que hacía Cecilia recién. Esa evaluación de dejar los toros, porque el ganado seguía mejorando estado ahora y había posibilidad de sacar algún apreniz más, me llevó a mí, en mi caso, a dejarlos. Las consideraciones que tengo que comentar es que no tengo un sistema de cría estabilizado, sino más bien tengo vacas de cría, solo vacas, intento tener solo vacas preñadas en el campo en el invierno y vender todo lo otro y después salir a repoblar si es necesario con vacas preñadas. Entonces el razonamiento es que si por alguna razón después no me convence la fecha en que van a parir esas vacas, prefiero salirlas a ofrecer al mercado como vacas preñadas, que valen bastante más que una vaca fallada. Y de esa forma, no, o sea, tener una menor pérdida entre cambiar un animal fallado por un preñado, digamos. Por ahí va mi línea de razonamiento al dejar los toros.
Bien, a ver si entendí bien el planteamiento que tú estás haciendo. Tú decís que, preferís o estás pensando en dejar el toro para preñar las vacas y porque después podés venderla como vaca preñada. Y salís a comprar vaquillonas, o sea, la reposición la salís a comprar. A ver si ese es el planteamiento que no entendí bien. A ver, la respuesta a Santiago, que creo haber entendido que si no lo convence la fecha de preñez de las vacas, porque las preñó tarde, saldría a vender esas preñadas tarde para comprar otras preñadas más en fecha. Y la diferencia es menor con una vaca fallada. Cierto, la diferencia es menor con una vaca fallada. La pregunta que yo me haría es, ¿quién te garantiza que vas a comprar una vaca con una preñez más temprana? Cuando en realidad esto que está pasando a todo el mundo. Y en general, salvo que vayas a comprar en algún lugar específico, que hay algunos lugares que preparan vaquillonas, que las preñan temprano y que te puedan dar alguna garantía de eso, sería lo correcto y está bien. Ahora, hay que asegurarse bien de eso porque está todo el mundo en la misma, ¿no? Bien, gracias Alfredo Bianco por tu comentario, pregunta o el intercambio que está bueno de opiniones. Y está bien interesante lo que tú planteas y yo creo que eso es para mí, a mi gusto, el gran cambio que está teniendo la ganadería de nuestro país en estos últimos años. Yo algo de eso mencioné en los primeros audios que les envié para como motivadores y sobre ese tema. Yo creo que, a ver, si nosotros miramos la ganadería antes de los 90, era una ganadería totalmente diferente, donde los precios de los productos tenían unas variabilidades muy importantes. Si miramos datos muestra generalmente, y yo los traigo muy a colación, el ingeniero Malaquín, Ítalo Malaquín, el precio del ternero, por ejemplo, tenía un valor de $58, que no nos dice nada porque son otros dólares, otra realidad. Lo que sí muestra que ese valor del ternero tenía una variabilidad del 58%. 53%, perdón. Eso decía, hay muchos de ustedes que peinan canas, como yo, inclusive algunos que pueden preguntarle a los mayores. Lo que hacía era que el precio de un ternero un año podría ser de $25 y al otro año podría llegar a ser de 70, $80. Entonces, el negocio de los invernadores, ¿cuál era? Esperar a que el ternero valiera poco para arrancarle la cabeza a los criadores. Y ese es el concepto que tienen todos los criadores encima. Entonces, hasta hoy lo siguen pensando. De hecho, hoy cuando se habla de los 3 millones de terneros y va a generar, los productores criadores se sientan y te dicen, ¿y esto para qué? ¿Para los invernadores? ¿Para que nos arranquen la cabeza como siempre lo hicieron? Entonces, bueno, pero eso ha cambiado bastante. Si nosotros empezamos, ni que hablar con una vaca de preñada, ¿no? Que no tenía mucho valor, porque además hay otra cosa que hay que sumarle. Los precios de la tierra eran bajos. Era el precio para arrendar una hectárea de tierra y inclusive en producto, no estoy hablando en dólares, para arrendar y para comprar. Era viejo el dicho de toda la gente de comprar terneros baratos, ponerlo en campos, arrendar, arrendados por ahí a bajo costo, porque tenían un personal y poca cosa más. Tenían 500 terneros en 500 hectáreas y después iban a buscar los novillos gordos y compraban 500 hectáreas con esos 500 novillos. Eso era lo que estaba pasando en aquel momento y era lo que era la realidad de la ganadería de todo. A su vez, yo he dicho en algunas ocasiones, Rovira nació en una época errónea porque está excelente todo el planteo de él, es muy bueno todo. Pero el punto es que la gente estaba mirando para otro lado. Ese tipo de cosas no las estaba mirando, salvo el litoral, el sur, ahí era otra la canción porque había mucha competencia por la lechería, la horticultura, la agricultura, todo eso. Pero después el resto del país estaba mirando para otro lado. El negocio era arrendar campos baratos y meter ganado ahí en esas condiciones. Entonces, eso era lo que marcaba el negocio. Hoy eso ha cambiado y es como tú mencionas, Alfredo, los negocios, los precios de los productos, de todo lo que son las categorías, cuando nosotros miramos desde el 2011 hasta ahora, la variabilidad de los precios es menos de un 10%, anda en 6-7%. Y eso lo que hace es un negocio más estable. Entonces, eso, uno, sobre todo para el negocio de la cría, que generalmente además lo que pasaba es, Lo último que sube son el precio de las hembras y lo primero que baja cuando se dan las bajas son las hembras, porque son negocios a largo plazo. Entonces, frente a cualquier incertidumbre, uno lo que hace es decir, si hay incertidumbre, ¿yo qué voy a saber qué va a pasar dentro de un año y medio? El negocio lo hago más corto. Entonces ahí es donde está apuntando, donde esos son los cambios que han habido en la ganadería. Está bien entendido, Santiago. Y claro, es como pusiste vos ahí. Tenés que saber a quién le comprás. Va a estar todo el mundo vendiendo la cola de aparición y yo lo recomiendo en todos los lugares, inclusive como veíamos en la primera pregunta de la señora que saca los toros el 1 de febrero, hace todo bien y va a vender la cola de aparición y es recomendable. Yo conozco productores y he tenido una lucha con ellos. Porque justamente decirle, pero dejá los toros, después con el diagnóstico de gestación, vos seleccioná todo lo que son las vacas que son de parición tardía, de preñez chica, y las vendés preñadas, vendés todo eso preñado y te las sacás antes del invierno, sin gastarle un peso, nada más que dejándole el toro un tiempo más. Eso es lo que está dando la posibilidad del mercado hoy que comentaba Alfredo Bianco. Que es por eso que nos estamos planteando todo esto. De lo contrario, ni nos plantearíamos eso y mandamos la vaca para invernar. Bien, otro de los puntos que me quedó en el tintero a raíz de la primera pregunta que hizo la señora sobre el caso de ella, que era prolija y que sacaba los toros en el 1 de febrero y que se estaba cuestionando si bueno, si dejarlo, como decía, bueno, asegurarse a ver cuántas vacas tiene preñada hoy. Y si realmente le faltan vacas, le faltan terneros, digo, y deja los toros, porque el dejar los toros les crea dos cosas. O sea, primero le genera una vaca preñada que tiene un mayor valor, como conversábamos hace un rato. Si la tiene que dejar parir ahí empieza el problema, ¿no? Porque si la vende antes del invierno, mejor todavía se la sacó de esa, bajó la carga y le hizo plata. O sea, un buen valor. Ahora, si la tiene que dejar dentro del predio, ahí uno se tiene que planificar a ver qué es lo que pasa. Todos sabemos lo que son los terneros tardíos, hay problema de bichera, hay problema o sea, los partos son largos, entonces hay que tener más cuidado. Hay que preparar a la gente también, porque eso no es changa. Las lactancias de verano, que sabemos que son cortas. Los terneros más livianos, los famosos terneros asoleados, esos que existen, que todos los conocemos. Bueno, entonces ya tenemos que empezar o prepararnos para todo eso, si es que queremos tener. Porque el tema es: ahí es, el criador lo que busca es tener esa cabeza, que es realmente lo que busca. Después vemos cómo solucionamos el problema de tener, de a ver qué es lo que tenemos que hacer con ese ternero. Pero, de hecho, el primer paso es, tengo el ternero. Está bueno porque lo tengo al ternero. Aunque sea tarde, pero lo tengo. De la otra forma, ni siquiera lo tengo. Entonces, ahí podemos empezar a trabajar en decir, bueno, selecciono el potrero, voy mirando, tengo 9 meses para mirar a ver cuál es el potrero mejor que tengo para hacer parir los terneros, para hacer parir esas vacas, que sean potreros limpios para tratar de disminuir el problema de la bichera, que tenga buena aguada, que tenga buena sombra, en fin, buscarle diferentes cosas e ir pensando en una de esas, en la calidad de la pastura que pueda llegar a tener, seleccionar aquellos potreros que en una de esas puedan tener buena calidad o buscar de mejorarlos de alguna forma, ya sea haciéndolos comer y dejándolos rebrotar. En fin, hay diferentes formas, inclusive podemos pensar en suministrar algún suplemento proteico si es que tengo problemas de calidad en aquellos momentos. Pero ya empezar a pensar desde ahora, y eso es lo que tiene la cría. Nosotros esperamos al último momento, esperamos al entore, y la cría se empieza a decidir en el otoño. El próximo entore lo empezamos a jugar en el otoño, y todas las medidas que podemos hacer ahora nos van a ayudar. Y eso, esto es una de las cosas que van a hacer. Nosotros seleccionamos las vacas esas que están preñadas tarde, ya le damos un manejo diferente desde ahora, porque van a tener menos requerimientos en el invierno, porque no van a estar en el último tercio de gestación, me va a permitir manejar mejor las otras. Y para no tener esos terneros asoleados, busco todas las formas habidas y por haber para que el efecto sea el mínimo. Y después miro a ver si eso, cómo hago para solucionar esos bichos, para ver si realmente los tengo que volver a entorar el año que viene, el entore que viene, o puedo decir, bueno, que me den ese ternero tardío y no las entoro más. Y meto más vaquillonas de atrás, pero para eso tengo que mirar las vaquillonas y mirar la recría a ver cómo está.
Buenas noches, Esteban, Javier San Román. Yo creo que si el objetivo es vender todo lo preñado tarde, está bueno, pero si te lo vas a quedar en el campo, hay que pensarlo muy bien. O sea, después arreglar el rodeo es muy difícil, muy, muy difícil. Lleva mucho tiempo volver a la situación anterior. Hay una sola categoría que en mi concepto podríamos entorar o prolongar el entore para dejarla, que son las vacas viejas, que va a ser el último entore que le estamos haciendo. Que esa, en definitiva, como no se van a volver a entorar, no precisamos que se preñen temprano y son buenas madres. O sea, en general nos van a criar un buen ternero. No sé, es como lo veo yo.
Bueno, buenas noches, Javier. Es un gusto estar escucharte por este medio. Bueno, está bueno, está bueno, está bien el planteo que haces y estoy totalmente de acuerdo que cuesta mucho tiempo en prolijar el rodeo. Lo que pasa es que ahí me parece que, o sea, coincido 100% porque si uno inclusive se pone a pensar cuánto demora o cuánto puede adelantar al hacer un destete precoz, por ejemplo, las vacas que van a parir tarde y yo, mis cuentas no me dan más de 30 días, así con suerte 30 días. Entonces estamos limitando y siempre va a quedar una cola de aparición. Esas vacas van a quedar como cola de aparición. Que cada uno tiene que analizar a ver si realmente las quiere tener o no las quiere tener. La otra posibilidad, que era lo que yo iba a continuar con con seguir, es, hay que mirar para atrás y mirar la recría, cómo está la recría y cuánta cantidad de recría tengo, porque en una de esas, y ahí es donde viene el otro manejo, uno puede hacer primero el boqueo de las vacas que tiene. Que va a determinar que son las de última cría y sospechar las que, bueno, pueden llegar a salir, porque uno generalmente hace un boqueo en el entore y ahí saca, y algunos hacen otro boqueo también en el otoño, y saca en los dos momentos saca vacas. Entonces, uno se puede hacer una comparación, una composición de lugar tratando de decir, bueno, hoy tengo tantas vacas que bueno, que van a dar el último ternero y ahí tiene que ser, puede ser un poco más laxo y las vacas que una de esas sacaba en otros años, las puede dejar este año y decir, bueno, no, yo esta vaca le voy a tratar de sacar un ternero más. Justamente para tratar de cubrir por ese lado. Y después lo otro que tiene que ver es decir, bueno, yo tengo que sacar sí o sí determinada cantidad de vacas porque son viejas, y después tengo X cantidad de vacas que son las vacas que van a parir tarde. Y ese número uno lo puede cotejar con la cantidad de vaquillonas que tiene. Si le dan las vaquillonas, y ahí es donde viene el planteamiento después, es decir, bueno, si yo tengo recursos para darle a esas vaquillonas para que lleguen con con ¿cómo es? Las condiciones necesarias, o sea, que esas vaquillonas lleguen al momento del entorno y se preñen temprano, que es lo que hay que buscar con una vaquillona, lo único que hago es rejuvenecer el rodeo, sí, me compro un problema para más adelante, pero bueno. Soluciono el tema de esa vaca preñada tarde y corto esa preñez tarde que obtengo el ternero, que es lo que quiero, pero no la vuelvo a entorar en el próximo entore, que estoy 100% de acuerdo que es un problema para adelante y que me va a costar llevarlo a tratar de mejorarlo. Pero puedo estar pensando que en una de esas, con las vaquillonas que yo pueda tener, la reposición que pueda tener adentro del campo, me puede dar para poder cubrir esa cantidad de vacas que voy a estar descartando en el próximo entore. Bien, Alfredo, buenazo. En realidad ese era un tema que le íbamos a dejar para más adelante. Capaz que esperamos saber un poco lo que, a ver, el tema primero, lo que estábamos hablando del alargamiento del entore y después, siguiendo las indicaciones de Santiago, que es el que modera, vemos de encarar este tema, pero está bien bueno y es lo que justamente queda planteado para la segunda parte de esto. Pero vemos qué nos dice Santiago, Alfredo, y avanzamos. Digo sobre todo porque capaz que digo, Javier San Román hizo un planteamiento y está muy bueno, es muy cierto, y yo le hice una respuesta, capaz que tiene algo más para comentar. O algún otro integrante del grupo tiene algo más para comentar al respecto. El otro punto que me había faltado agregar a lo que dijo Javier, estoy de acuerdo, sí, que las vacas viejas sería lo lógico, pero yo creo que esas, como todos sabemos, son las que se preñan más fácil. Y seguramente las que estén falladas son las de segundo entore. Entonces, eso es un problema.
Pueden ser tanto vacas viejas o que uno quiera descartar por su nivel o demás, o sea, pensando en que uno quiere tener determinada cantidad de terneros todos los años, ¿viste? Entonces, para cumplir con esa cuota de terneros, yo me quedaría con animales que no vaya a volver a entorar, porque después van a ser un problema y a su vez me van a desordenar mucho el rodeo a futuro y va a llevar mucho tiempo a corregir eso. O sea, los animales que yo quiera seguir entorando, creo que les cortaría la fecha de entore en lo que tengo programado. Y lo que entore fuera de fecha va a ser o para la venta como vacas preñadas o paridas, o si no, para rescatar ese ternero y después invernar la vaca. Y no me complico a futuro con, o sea, otro año con destete precoces y demás que, o sea, tienen su costo y sus complicaciones para todo establecimiento.
Sí, es correcto, Javier. Eso es un mensaje que nosotros hemos dado y es la cuestión de, o sea, lo que hay que buscar de hacer con todo esto es que este alargamiento del entorno, primero que sea una medida táctica, o sea, que sea una cuestión solo para puntual para aprovechar el momento y la situación en que se dio todo el entorno. Después hay que buscar de que los efectos de esto sean los mínimos que puede haber para el futuro. Eso que tú mencionaste es bien así, o sea, en el sentido de que seguir entorando esa vaca de futuro va a ser un problema. Y no la voy a. No, va a ser complicado poder traerla a un momento de preñez que sea razonable. Eso va a llevar mucho tiempo, como decís tú. Y bueno, y hay que buscar diferentes alternativas para tratar de no volver a entorar esa vaca. Hacer, pero así, todas las vías posibles, por eso mencionaba el de las vaquillonas, como una vía posible para tratar de que esa vaca no sea, o sea, ver cómo cubrir el agujero que nos va a dejar ese animal en el futuro. Que bueno, ahí en las situaciones va a depender de la cantidad que tenga cada uno de vaquillonas o animales para reponer eso. Pero la cuestión es que, bueno, pues se puede priorizar tener el ternero y eso está bien, lo que pasa es que lo que hay que buscar hacer es que esa vaca no siga en el rodeo para adelante. Bueno, disculpen, pero estaba grabando y quise poner el cuadro ese y se ve que las dos cosas no pueden hacerlo. Pero lo que nos tenemos que plantear dentro de esto, como bien decía Alfredo, que es, y nosotros hacemos mucho énfasis, el otoño es la estación una estación fundamental para obtener buenos resultados en el rodeo de cría a bajo costo. En eso, dentro de esas medidas que hay para hacer en el otoño, está la fecha de destete. Y atado con lo que dice Alfredo, va el peso del destete, que eso va con una determinada edad del ternero, en la cual yo pueda hacer un destete que sea con un ternero que lo pueda destetar a campo sin tener problemas y que sea con un buen peso. Y eso, entonces, ¿qué es lo que va asociado con eso? La medida más importante que tiene el manejo del rodeo de cría, que es la fecha de entore. Ahí es donde uno tiene que poner todos los elementos para definir la mejor fecha de entore para su situación, que conjunte ese tipo de cosas y que me logre hacer un destete lo más temprano en el otoño para poder aprovechar ese pico para darle condición corporal a la vaca y que me logre un ternero pesado. La gente que yo he visitado y se conoce mucha gente que ha logrado justamente tener pariciones en momentos en que los terneros, cuando llega a los 6 meses de edad, entre 5 y 6 meses, es a principio del otoño, principio de marzo, y logra tener terneradas de 180 a 200 kilos sin ningún problema. Y bueno, eso tiene todo bien ajustado. Son casos en que tienen preeminencias concentradas, que eso es lo otro que hay que ir buscando a lo largo del tiempo y hay que ir haciendo medidas y que muchas de esas medidas se toman en el otoño y se preparan en el otoño. El cuadro ese justamente nos muestra que en la medida que nosotros atrasamos el destete, perdón, vamos a tener diferencias de preñez en el próximo entore. O sea, ahí lo que quiere decir es animales o sea, vacas que se destetaron a los 6 meses de edad, en el año, por ejemplo, 1966, fíjense que son datos viejos inclusive. Al siguiente entore se preñó el 84%, mientras que las vacas que se destetaron con 8 y 10 meses, al siguiente entore mostraron 78%. Hay 6 puntos de diferencia y después en otros años 15 puntos y 19 puntos en otros años. Eso quiere decir que la pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿cuánto tiene que pesar el ternero que yo voy a destetar ahora para cubrirme una posible falta de un ternero en el próximo entore? Entonces, esa cuenta nunca da. O sea que es pan para hoy, hambre para mañana. Yo desteto un ternero pesado y después la vaca no se me preña y yo para cubrir esos 150 kilos tiene que pesar mucho el ternero para cubrir eso. Entonces, aunque la situación sea particular, porque vamos a dejar los toros, todo lo que sea, las medidas de manejo hay que buscar de hacerlas hoy. O sea, es el destete, hay que hacer el diagnóstico, como decía hoy, identificar las vacas que están preñadas, las que están vacías van a ir con el toro, si es que lo deciden dejar. Y ya con las vacas que están preñadas, clasificarlas por condición corporal y en una de esas a las que estén más con condición corporal más baja, dejarlas junto con las vacas que van con el toro, que le vamos a dar prioridad porque las queremos preñar lo antes posible. Entonces vamos haciendo un manejo ya desde ahora, en el otoño, para lograr beneficios y pensando en el próximo entore, que es el planteamiento que hay que hacerse hoy. O sea, hay que posicionarse hoy, mirar los ganados hoy, de acuerdo a la condición corporal, que es una bruta herramienta para tratar de para manejar el rodeo en estas condiciones, o sea, en el otoño. Y en base a eso, teniendo claro de que nosotros tenemos que llegar con una condición corporal de una vaca de multípara con condición corporal 4 y una vaquillona con condición corporal 5, y bueno, ahí tenemos los parámetros para manejarnos, para ir arribando a esas, o sea, esa es la meta a la cual tenemos que llegar al momento del entore. Después cada uno tendrá que buscar los mecanismos para lograr ese tipo de cosas.
Perfecto, Esteban. Clarito que las otras medidas de manejo se tendrían que mantener. Ahora la consulta que nos puede, la duda que nos puede surgir es qué pasa si ahora nos ponemos a destetar esas vacas que queremos que se preñen, las costeaderas que se agarran. Bueno, capaz que algún comentario sobre distintas técnicas o distintas formas de realizar los destetes. A ver qué, cómo nos puedes guiar en ese sentido. Gracias.
Bien, pensé que estaba grabando, pero no. Sí, llegaron las dos preguntas. Las dos van en el mismo sentido en el tema del destete. Yo lo que veo es que hay una preocupación por el tema de, sí, del costeo. Es lógico que haya una preocupación en cuanto a eso, porque todos hemos visto lo que es el costeo de de las vacas cuando se dan los destetes. De todas formas, cuando nosotros hacemos un destete precoz, capaz que el vínculo es menor y habrá menos tiempo y las vacas no costean tanto. Y bueno, pero yo creo que no habría que asustarse tanto. De todas formas, hay algunos mecanismos que hay productores que lo han hecho y que les funciona muy bien, que inclusive lo que la duda que uno tiene de decir voy a destetar un ternero, van a perder kilos y por eso lo desteto culata de camión. Y bueno, yo les voy a dejar algún material ahí que hay sobre un destete de que hace un productor en Cerro Largo, que nosotros hicimos una jornada el año pasado, y bueno, ese productor justamente lo que hace es desteta alambrado por medio, ¿no? En un potrero un poco reservado que tiene para las vacas, y le pone ración a los terneros, ración con fibra, y los terneros le comen, le ganan, inclusive tienen esas ganancias de 1 kilo por día, y las vacas saben que los terneros están ahí, vienen, se arriman y vuelven después al potrero y no hacen ese costeadero que hacen en general todas las vacas. Entonces, eso cambia un poco el paradigma que nosotros tenemos, que generalmente lo que se vio es decir, bueno, yo desteto las vacas y lo que hago es llevar los terneros lo más lejos posible y todo. Bien, ahí hay algunos problemas porque bueno, sabemos que la vaca ahí empiezan a costear. Hay otro productor que yo conozco que lo que tiene la suerte de tener una calle entre medio y lo que ha hecho es poner en uno de los potreros que da del otro lado de la calle un embarcadero, embarca los terneros al camión, las vacas van hasta el embarcadero, vuelven, no encuentran nada, van hasta ahí, vuelven. Obviamente que las casas están lejos y no se escucha el balido de los terneros, pero los terneros van a los corrales y pasan a racionarse ahí en los corrales, que es como siempre hay que aprovechar de ese momento del destete para enseñarlos a comer a los terneros, porque uno nunca sabe qué es lo que va a pasar en el resto de la vida. Entonces, que terneros que sepan comer está bueno porque después cuando lo precisemos van a comer rápidamente. También hay productores que lo que hacen es hacer el destete con tablilla. Le ponen la tablilla 15 días hasta que el ternero, bueno, se olvida y después se lo sacan. Bueno, ahí hay que tener los cuidados con el sanitario, con el ternero, porque lo están obligando a comer en un potrero junto con las vacas. Y sabemos todos los problemas sanitarios que pueden llegar a haber en ese tipo de manejos. Pero puede llegar a ser una solución. Obviamente tenemos que asegurarnos bien de que de que las tablillas permanezcan, cuidarlo, recorrer para que no volteen las tablillas, porque bueno, sabemos que eso pasa, Y nosotros lo que buscamos es que el ternero, en definitiva, se destete. Y bueno, y lo logre. Lograr el propósito ese de liberar a la vaca. En caso de que las terneradas sean de parejas, y bueno, lo que pasa es que yo creo que en algún momento tenemos que empezar a ordenar los rodeos, y una de las formas de ordenarlo es haciendo ese destete. Por más que sean de pareja, tenemos que agarrar a esos terneros más chicos y bueno, tendremos que darle ración porque van a ser de 110, 120, 100 kilos y vamos a tener que destetar esos terneros y ponerlos a comer ración o prepararnos de antemano, capaz, con alguna pradera, algún mejoramiento, lo que fuere, para que nos salga más barato. Pero tenemos que ponernos como meta destetar los terneros a principio de otoño para empezar a mejorar y a preparar la cosa. Eso es una de las medidas que ayudan a empezar a concentrar las pariciones, al igual que el destete temporario es otra de las medidas que ayuda a concentrar las pariciones. Después, lo otro que ayuda y que es la medida más importante para ayudar a mejorar las pariciones es que las vaquillonas se preñen temprano en la estación de entore que nosotros hayamos elegido. Y para eso, nosotros lo que nos tenemos que plantear es que esa vaquillona en el otoño previo, y estoy hablando en mayo, pese por lo menos 250 kilos, de ahí para arriba. Ese es el parámetro que nos tenemos que poner para que esa vaquillona llegue ciclando al momento del entore. Entonces, siempre manejado a campo natural. Si tenemos pasturas mejoradas, que puede ser hoy la opción que justamente les planteaba, de decir, bueno, nosotros en lugar de destinar una pastura mejorada para engordar una vaca, lo que hago es dejo los toros. Preño esa vaca, la vendo antes del invierno y logro un precio similar, o la vendo en el invierno y logro un precio similar, y destino esas pasturas mejoradas para mejorar, para preparar las vaquillonas para llegar al entore con esas vaquillonas bien desarrolladas y que estén ciclando al momento de iniciar el entore. Ese tiene que ser el concepto principal que se tiene que manejar.
Perfecto, muchas gracias, muy claro, Esteban. Vamos a dar unos minutos para alguno que venga escuchando los audios de atrás, que quiera participar, hacer alguna consulta o algún comentario. Muy bien, muchas gracias, Esteban, por esos materiales. Gracias por todos los comentarios y los conceptos vertidos. Siendo ya la hora que es y que no han aparecido ahora. En estos últimos minutos, más preguntas. Ya podemos ir cerrando la actividad. De vuelta desde AUGAP, estamos muy agradecidos que hayas participado y agradecidos a los socios que siguieron la actividad. Vamos a si no te parece mal, que quedes un ratito en el foro por si surge alguna pregunta más y luego ya te puedes retirar. Muchísimas gracias. Y a las órdenes.